media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo para la reflexión, noticias, macro, pero también hoy inevitablemente fútbol, pero llevándolo a lo económico. ¿Con quién? Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado.
Como digo, España, lo sabemos, hasta la saciedad lo vamos a decir, campeona del mundo de fútbol, pero fíjate, te pido una opinión más allá de la alegría colectiva. Veía un estudio publicado en Oxford Bulletin of Economics, 2024, dice que una victoria de este tipo puede impulsar el PIB cerca de un 0,5%. ¿Este tipo de análisis de estudios, tú te los crees o tienes tus reticencias?
No, en general no, porque, vamos a ver, el PIB se compone de una agregación de muchos temas y mucho asiento contable, muchas cuestiones. Normalmente este tipo de estudios se hacen sobre un análisis histórico, ¿no? Entonces, claro, te coges, yo qué sé, 10 años y ves y no sé qué, y ves los eventos deportivos que ha habido y a ver si ha subido y si te sale, porque falta que te salga. Ah, mira, ha subido un 0,5. Pero ese 0,5 puede ser por otros motivos. En nuestro caso, por ejemplo, por el turismo o por otras cosas. Es decir, vamos a ver, el que ganes una Copa del Mundo, pues eso es un orgullo, es algo que viene muy bien a la marca España y desde ese punto de vista pues queda muy bien, pero al final tú cuando exportas tus productos o tus servicios, no es porque hayas ganado, la gente no te compra porque hayas ganado la Copa de Fútbol, es decir, eso no tiene sentido. Es cierto que el merchandising puede funcionar, se venden pues, más camisetas, más no sé qué, ese tipo de cosas, pero al final es quien las fabrica. Le pongo un ejemplo, si las fabrica Adidas, lo mismo no la fabrica en España, la fabrica en Bangladesh. Entonces, bueno, tampoco creo yo que eso a lo mejor pueda ser así, ¿no? Entonces, quiero decirte que yo creo que es un estudio, como tantos hay, que al final pues hacen baremos la universidad y tal, pero que hacer un análisis histórico de las cosas y prever que eso va a pasar en el futuro, que en el fondo es lo que reportan los modelos econométricos, pues es una hipótesis que bueno, yo por lo menos lo pongo en duda.
Confiemos en que al menos los intangibles nos ayuden, ¿no? Nos compren más y vengan más, si se puede, que no lo sé.
No, turismo sí.
Vamos a hablar de cuestiones concretas, cifras reales, contrastadas. Firma de hipotecas ha retrocedido un 0,1% interanual, no es mucho, en el mes de mayo. Es un descenso leve, parece algo más significativo porque acaba con 22 meses consecutivos al alza. ¿A ti te indica algo?
No, vamos a ver, el tema de la compraventa de viviendas residencial es, bueno, pues es algo normal porque se supone que la gente está cambiando de casa o que está comprando de casa, etcétera. ¿Por qué ha estado subiendo de una manera habitual en estos 22 meses? Pues muy sencillo, porque no paran de entrar gente de España, extranjeros, 200,000 cada año. Entonces, si tú te tiras, llega la gente y dice lo primero que quiere hacer, pues meterse en algún sitio. Y, lógicamente, pues intenta un alquiler o tal. Luego hay otras personas que bueno, pues se pueden permitir, porque llevan ya mucho tiempo, han ahorrado y después se pueden permitir una casa. Entonces, hay un flujo lógico, pues si hemos pasado de 46 millones a 50 millones en los últimos 3 años, pues al final es lógico que cada vez haya más movimiento en el mercado de la vivienda. Dice, y ha bajado una décima, bueno, una décima no es significativo, ¿no?, como análisis, ¿no? Pero sí es cierto que el incremento continuo de los precios y la falta de oferta hacen que la vivienda, pues lógicamente se esté convirtiendo en un artículo de lujo, la compra de la vivienda, básicamente. Y entonces, claro, los bancos ya tienen sus dudas sobre la famosa solvencia y la demanda solvente que ellos dicen, pues oye, la tienen que cuidar. Y lógicamente, pues a lo mejor te dan menos el 80%, no sé, incluso algunos en el caso menos, ¿no? Entonces ya, claro, tienes que tener para entre los gastos y ese porcentaje que tú tienes que poner de entrada, a lo mejor tienes que tener para comprar una casa 100.000 euros ahorrados. Claro. Y no es tan fácil con los sueldos que hay en España ahorrar 100.000 euros.
No, desde luego. Y bueno, no sé si se puede incluso complicar más por los tipos de interés. En principio los expertos, aunque hay reunión este jueves, no prevén que haya modificación de tipos por parte del BCE, pero sí que se habla de septiembre. ¿Qué crees que nos va a dejar? ¿Pistas, como es habitual?
No sé si dejará pistas. ¿Qué si la agarro suele hacer? Pero Realmente yo creo que se está magnificando siempre el efecto de los tipos de interés. Yo creo que desde Keynes, hace 90 años, que yo no estoy muy de acuerdo con el planteamiento. Entonces, tú al final, cuando tú analizas la cuota amortizativa de una hipoteca, lo más importante es el principal. Entonces, claro, si un piso en 3 años ha subido, yo qué sé, de 250.000 a 350.000, el gran importe de la cuota amortizativa del incremento es por el principal. Un cuartillo de punto, ¿tú crees que disuade a la gente de comprar o vender? No, tienes que tener el dinero. Entonces, que al final te cueste, yo qué sé, 20 o 30 euros más al mes, pues yo creo que eso no es lo importante para el tema. Entonces, el que suba o no baje los tipos de interés, que no sé por qué, genera toda la gente que habla de esto, tertuliano, de base, uy, ha subido un cuarto de punto los tipos de interés, eso va a afectar a la demanda. Y yo, sinceramente, si me tuviera que comprar una casa, a mí el cuartillo de puntos de interés me daría lo mismo. O sea, es más importante el tema del momento en el que compras. Y ahora mismo, pues, una media burbuja sí que hay, sobre todo en las zonas tensionadas.
Hablabas de la compra, también el alquiler es complejo ahora mismo y hemos visto el informe económico de Cataluña que se publicaba y en él la Generalitat admite que se ha perdido dinamismo en el mercado del alquiler después de, recordemos, topar utilizando la ley estatal y fijar precios máximos. Dice que parte de la oferta se va a piso turístico, alquiler por habitaciones. Tienen sensación agridulce. Por un lado, el precio está controlado, el máximo, pero por otro, claro, esto se paraliza, ¿no?
Claro. Es que también enseñarles un poquito a toda esta gente de izquierda radical lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Que es sencillo, es el dinero de económicas, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Tú no le puedes poner puertas al campo. Entonces, toda la gente, si hay alguien que está dispuesto a alquilar por 1.500 euros un piso y alguien dispuesto a alquilárselo, pues déjales tranquilos que hagan lo que quieran. ¿Eh? Es decir, lo que tú tienes que hacer es otra cosa. Es decir, es que hay personas muy vulnerables. Bueno, pues las personas vulnerables, lo primero que tienes que tener que como comunidad autónoma es un stock de viviendas, pues yo qué sé, para mujeres maltratadas, para personas que es que no tienen ingresos, que se han quedado mayor, gente mayor, que tienen una pensión exigua, todo ese tipo de cosas. Entonces, primero tienes que tener eso. Y si no lo tienes, lo construyes. Que ahí yo sí que entiendo que es inversión, no es gasto. Ahí sí que entiendo que el dinero público tiene que estar para eso. Pero en lugar de eso, se pasan la vida atacando a lo que llaman grandes tenedores, que yo creo que ya están diciendo que si tienes más de 3 pisos, ya eres un gran tenedor y hay que ir a por ti, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que es un problema de mentalidad. O sea, la gente que desde pequeñito le comen el tarro con lo del comunismo y ya de por vida. Entonces, esa gente, pues, evidentemente, no es objetiva. Yo creo que Cataluña se ha equivocado y creo, además, que el tema del alquiler es un tema, la única forma de resolverlo es hacer una gran iniciativa público-privada, construyendo 1 millón de viviendas solo para alquiler y prohibiendo que se vendan. Y a partir de ahí, en el momento que incrementas la oferta, los precios, el de 1.500 se te va a poner 800 sin problemas.
Claro,
Pero hace
claro.
falta que haya una oferta que a la gente le diga, mira, te alquilo por 800, te alquilo por 700, que sería un poco lo más lógico, ¿no?
Total.
Al margen y con esto acabo, pero al margen y con esto acabo, que el tema de los impuestos frenen un poco, ¿no? Porque es que entre IBIs, las comunidades de vecinos, el gasto que tiene el propietario que va a alquilar, yo creo que la mitad del alquiler. Y eso tampoco es bueno, ¿eh? Es decir, que el problema no es solamente, es que los grandes tenedores quieren eso, sacarle los cuartos a la gente vulnerable, no es eso. Es que el propio Estado machaca sin piedad a la gente que tiene propiedad privada para sacarle un montón de impuestos.
Permíteme que nos vayamos también al exterior, Miguel. Sabemos que la tregua en Hormuz está rota, que las reservas estratégicas de crudo en Estados Unidos, que siempre han sido una baza muy importante, vienen menguando continuamente desde hace tiempo. Y leía un análisis esta mañana que dice, Trump ha conseguido que Estados Unidos sea más vulnerable a una verdadera crisis externa de lo que ha sido desde los años 70. Matizaba quien lo escribía, que no va a ser del calado que fue la crisis del petróleo del 73, ni luego las medidas que tuvo que tomar después, posteriormente, en el 79 también el Estado en Estados Unidos, pero que en cualquier caso se han disparado un poco en el pie.
Sí, se ha disparado un poco en el pie a nivel de economía global, pero no a nivel de petróleo. Estados Unidos es ahora mismo el mayor exportador mundial de petróleo. En Europa, España en particular, le compra productos de todo tipo, tanto de petróleo como de gases licuados, como llegan en barco. Y encima en el Atlántico no hay ningún problema de beligerancia entre países, con lo cual lo que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos no le va a faltar el petróleo. Y luego encima tiene a Canadá con las tierras esas, las arenas oleosas, esas
bituminosas,
cosas, que
sí.
también es un bituminosas, perfecto, que ese tipo de cosas, que también, por supuesto, Canadá es un país que no está muy poblado y que no tendría ningún problema en facilitárselo. O sea, que no es un problema de consumo interno, el problema es que está exportando un montón y bueno, pues ahí a lo mejor dice, mira, pues a lo mejor hay otro tipo de problemas, pero yo sinceramente creo que no va a haber una crisis en este sentido.
Ajá.
Yo creo que estamos magnificando el tema. El 82% del petróleo no circula por el Golfo Pérsico, y se supone que los países pueden incrementar la producción. Rusia mismo, si a Rusia le levantas el embargo y esas cosas, pues Rusia te puede dar todo lo que quieras. Tiene todos los hidrocarburos del mundo. Es decir, yo creo que es más un problema local y sobre todo un problema de ego, yo creo, ¿no? El tema de Trump, el tema de Irán. Es decir, eso de que le hayan parado los pies a un individuo con su narcisismo le cuesta mucho entender. Y lo que pasa es que yo no acabo de entender lo que hace, ni si es arreoso. Este tipo de situaciones le van a hacer perder las elecciones de midterm, seguro.
Claro, fíjate, es que más allá de que lo que dices es obvio, ¿no? Tiene una capacidad de vender ahora mismo y está teniendo mercados nuevos como el europeo, que antes no lo tenía, ¿no? Gracias a las sanciones a Rusia, pero está en el nivel más bajo su reserva estratégica desde 1983. Es curioso, vamos, me parece llamativo, no sé por qué lo tiene así, pero más allá de eso, la reflexión a la que llegabas es obvia. Por otro lado, en noviembre, elecciones midterm, promesa electoral, $2 el galón, y no está en $2. Entonces, pues
claro.
Es difícil, ¿no?
No, yo creo que va a perder. Yo creo que el Congreso lo va a perder, estoy casi convencido. Y el Senado depende un poquito de lo que pase con los líderes locales, ¿no? Porque ahí en Estados Unidos te recuerdo que son 50 estados que constituyen la Unión, pero los estados tienen sus propios mecanismos y, bueno, cada uno funciona como funciona. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Pero, bueno, se le va a complicar mucho la cosa, porque si pierde una o las dos cámaras ya no va a poder hacer lo que le dé la gana, y a una persona tan autoritaria como él eso le va a fastidiar, y desde luego no le van a dar dinero para que haga barbaridades en Irán. Entonces le quedan un par de meses o tres para ver qué hace con Irán, pero yo sinceramente creí que después de firmar la tregua, el alto el fuego y esas negociaciones estaba el tema más o menos solucionado, y me he quedado auténticamente sorprendido de lo que ha pasado en los últimos 15 días. No lo entiendo, no desde el punto de vista geopolítico, por lo menos yo intento tener una mentalidad objetiva y racional, y lo que ha pasado no lo entiendo.
Es bastante imprevisible este señor, desde luego. De quien no sé qué podemos esperar es del nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham. Llega a Downing Street, fue alcalde de Manchester, es laborista, pero parece que su versión del laborismo es más extrema que la de Starmer. Llega con impuestos en la cartera y con nacionalizaciones, o eso es lo que se dice.
Bueno, eso es lo que se dice. Este es un animal político. Se fue a Manchester, pero estuvo ya en Londres, en cámaras y en cosas. Es decir, no es un hombre que se ha dedicado a la política toda su vida. Y bueno, parece que es eficaz. Otra cosa es la ideología. Hombre, Gran Bretaña no es un país de nacionalizaciones. Yo no sé lo que va a hacer, pero eso no le daría, yo creo, que la ventaja que necesitaría para vencer a Nigel Farage, que es el verdadero peligro, ¿no? Que es la ultraderecha inglesa, ¿no? Yo sinceramente creo que este hombre, pues al final está diciendo cosas, habla mucho, etcétera. O sea, acuérdate también de Liz Truss cuando llegó, que empezó con el neoliberalismo y duró un mes. Es decir, bueno, la gente habla mucho, cuando le ponen un micrófono se pone a decir cosas. Yo creo que tiene un partido, y el partido también intentará mantener un esquema moderado, ¿no? Un esquema más un poco socialdemócrata, para que las próximas elecciones, bueno, pues haya un discurso, y ahora lo que tiene que hacer es gestionar bien y tratar de conseguir que la cosa funcione. A mí, sinceramente, que Starmer a mí no me disgustaba. Lo que pasa es que, bueno, las guerras fratricidas dentro de los partidos
Sí,
ya
no he
se
hecho la
sabe cómo
cama,
funcionan.
desde luego. Y
Sí.
tenemos un minuto, te voy a preguntar por el sector bancario, que tú conoces también. Dice Bruselas que hay que crear gigantes europeos, que no, porque ahora no podemos competir con los bancos de Estados Unidos. Dice que las barreras nacionales ahora mismo atrapan 230.000 millones de euros en activos líquidos dentro de las fronteras de cada estado. Dice que hay que hacer algo para que eso sea más grande.
Sí, claro, ¿qué tal una armonización fiscal para empezar? Claro, es que el problema es muy fácil. Y tú inviertes ahora mismo en Alemania, por ejemplo, y resulta que te meten en dos retenciones a Alemania y una aquí en España, los dividendos. De las dos retenciones alemanas, una se quedan con ellos. Su hacienda es su peaje. Y la otra, te tienes que gastar no sé cuánto en reclamarlo con abogados para que consigas que te lo devuelvan un año después. Es decir, y eso pasa en muchos países, ¿eh? Es decir, que al final estamos los Estados Unidos de Europa. Porque tú te vas a Estados Unidos, inviertes y rellenas el W8, que es un impreso tal, que jura por tus muertos que no eres americano y automáticamente no te retienen nada. Es que, claro, estamos compitiendo entre nosotros. Cuando tenemos a alguien mucho más fuerte que es Estados Unidos fuera, que no nos pone trabas. Hay que cambiar mucho las cosas. Y un detalle nada más, lo primero que tienes que hacer para crear grandes bancos en Europa es eliminar muchas barreras, porque los estados no quieren. Si tú vas a comprar a Francia, Société Générale, el estado francés va a poner un veto. Si quieres comprar aquí el BBVA, el estado español te va a poner el veto. Políticamente, es un tema político. O
Hay que
sea, que
quitar
dices,
esa
vamos a hacer
barrera
grandes
primero,
campeones.
desde luego.
Claro,
Claro.
es que es imposible. Claro.
Con esa reflexión nos quedamos. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, te agradezco un montón este tiempo. Un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, encantado, buenos días.
Nos vamos al boletín, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.